en lo que Él hace, es decir, en la creación misma. ¿Y cuál es el elemento que Él le provee al hombre como garantía de que Dios es real? Dios, como autoridad suprema, Él le da una orden al hombre. Sí, Dios le da una orden. Pero sí, como un mandato, una ley. Dios quiere que participemos, que el hombre participe directamente con Él. Y en eso es que realmente, esa es la raíz fundamental del llamamiento que Él hace al hombre. Porque no a todos los hombres Dios le da esta oportunidad. Solamente aquellos que le responden a Él en la medida que Él nos ofrece la garantía de que Él es real. ¿Y cuál es esa garantía? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el concepto de que Dios es real? ¿Qué cosa es Dios? Esencialmente,
vida,
vida, vida. Dios es la vida. Él quiere que el hombre sea creador de vida y le brinda al hombre la oportunidad de aceptar y creer que Dios es vida mediante una orden que le da.
Podríamos decir que la reproducción humana es esa manera de Dios darle al hombre ese, cuando dice multiplicaos, Él está diciendo, mira, eso es lo que yo estoy haciendo con la humanidad en mi familia, y quiero que ustedes compartan eso que yo tengo en mente para mi familia, hagan sus familias.
Sí, pero todo eso es una descripción analítica, obvio, de quién es Dios, qué cosa es Dios. Pero otra vez, ¿qué garantía Dios nos ofrece? ¿Qué garantía Dios le da al hombre? Ya aclaramos que Él, como autoridad suprema, le promete al hombre ser como Él es, hijo de Él. Y lo comprobamos cuando Cristo dijo, yo y el Padre somos uno. Pero Cristo, muy cuidadoso en lo que Él está diciendo, yo y el Padre somos uno. Por otro lado dice, el Padre mayor es que yo. Es decir, Él acepta con humildad la realidad de que Él es igual a Dios el Padre, pero no la autoridad suprema, excepto que Dios le otorgó a Él esa autoridad. Y por consiguiente, Cristo pudo decir, yo y el Padre somos uno. O sea que si el Padre es la autoridad suprema, Cristo es igual que el Padre, la autoridad suprema. ¿Dónde está eso garantizado para el hombre? ¿En qué consiste esa participación del hombre? En multiplicarse, bueno. Dios le da una orden al hombre muy directa, desde el principio mismo, Adán.
Bueno, cuando le da la oportunidad de escoger.
Por ahí vamos. ¿Escoger qué? Esa es la clave. Dios le dice al hombre, le da la oportunidad al hombre que escoja la vida. Escoge la vida, ese es el mandato. Y ahí lo que debemos, yo digo, yo entiendo que es algo fuerte esa frase, escoge la vida. Ahí Dios le está brindando al hombre la comprobación de que Él es real. ¿Y cómo el hombre lo puede captar y entender y dilucidar? Bueno, simplemente ¿Haciendo qué? ¿Cuál es la petición más profunda que Dios le da al hombre, le ordena al hombre? Si Dios le dice al hombre, mira, escoge la vida, ¿qué significa eso?
Escógeme a mí.
Escógeme a mí, yo soy la vida. ¿Cómo escogemos a Dios? ¿Cómo sabemos quién es Dios? Hay otra vez el texto, esta es la obra. El hombre recibe el mandato de Dios de escoge la vida y le provee entonces la oportunidad de cómo escoger la vida. Hablé de que yo por las mañanas sí, ocasionalmente voy a ver en mi patio las flores de las plantas, y especialmente cuando una mata de guineo, de plátano, florece la pámpara esa, yo la acaricio mi pámpara, y aquí un racimo de plátano, bueno, pero yo miro cómo Dios me permite a mí entender lo que hay en el contexto de la realidad de esa pámpana o flor de una mata de plátano, el guineo. Aquí en Puerto Rico llamamos guineo y distinguimos de guineo y plátano. Para Sudamérica todo es plátano. Allí el guineo, esa palabra guineo no se usa mucho, pero plátano, sí, plátano. Plátano verde, plátano maduro. Incluye todas variedades de plátano que haya, que acá ya distinguimos. Hay guineo. Y la palabra guineo la distinguimos también. Hay guineo piña, que es un guineito pequeñito, que eran las que piña. El guineo enano, que el guineo manzano, el guineo gigante, ese es el más sabroso y más apetecible, pero el guineo gigante, porque es casi como un plátano. Y luego viene, después del guineo gigante, viene el plátano. Porque o sea, le damos nombre a las cosas. ¿Y qué debemos entender en lo que estoy diciendo? Que le damos nombre a las cosas, que si plátano, que si guineo. Estoy analizando mentalmente lo que Dios está haciendo. Porque cuando yo me voy a acariciar mi pámpana de la mata de plátano, cuando sale de la mata, ¿verdad? Y se va colgando, se va doblando, y yo voy al día siguiente, vuelvo a visitar y la veo más colgada, y la voy visitando hasta que ya al final veo el plátano para echarlo a la olla o cortarlo para madurarlo, pues el proceso, yo lo voy observando. ¿Qué estoy haciendo? Disfrutando de la creación que Dios hizo para mí. Y Él quiere hacer de mí partícipe de esa creación, que yo soy parte de esa creación. Es decir, todos somos obra de Dios. Nadie puede decir yo me creé a mí mismo. No, Dios nos creó a cada uno de nosotros. Pero el concepto creación, analizándolo profundamente, Dios quiere que entendamos que Él nos ofrece la garantía de quién es Él, de que Él es quién y qué cosa es Él. Él es todo en todo, es la eternidad. Para efecto, una repetición. Dios es la eternidad, Dios es todo en todo, es la misma cosa. Dios es la fuerza, el valor, la realidad de lo que somos nosotros ya. ¿Y cómo Él lo ha determinado? Bueno, proveyéndonos mentalmente de una porción de su espíritu para entender analíticamente o en forma directa toda la creación. Porque si en alguna creación yo me deleito es, cada vez que recuerdo ir a los charcos o voy a la playa, al mar, pero en los ríos, ver los camaroncitos nadando, pequeñitos o pececitos, y también los de varios tamaños. Como la creación se va desarrollando y simultáneamente veo de varios tamaños, peces, camarones, que antes me los comía los camarones, ya no, aprendí que no los debo comer, ahora los peces sí, y me deleito viendo los peces, parte de esa creación, pero me deleito cuando me acerco a una planta florecida y veo las flores. Eso para mí es vida, porque hay plantas que es de flores solamente para decoración, pero hay algo muy profundo y muy necesario en cada planta que echa flores: la semilla. En la flor va la semilla de la misma planta, el concepto de reproducción. Y voy viendo y participando de cómo Dios va adelantando su creación, utilizándome a mí también, porque yo vigilo esa planta, espero que ya la semilla esté apta para resembrarla y multiplicar más. Estoy actuando, haciendo, creando lo mismo que Dios es. Y en ello, en esa habilidad que Dios me da, habilidad de análisis, es para mí comprobación que Dios me ofrece de que Él es real. Y que no tendré excusa en ningún momento de, si yo me aparto de Él, culparlo a Él porque yo me aparté de Él. No. El hecho de Él otorgarme algo de lo que Él es, y Él es autoridad suprema, parte de esa autoridad, Él se la da a cada ser humano. Cada ser humano tiene la oportunidad de, primeramente, ¿qué cosa? Muy esencial. Cuidarse a sí mismo. Lo que Él es, que yo soy, es una porción de vida, entre comillas, esa vida, entre comillas, de Dios. Vida, entendamos bien, es creación constante. Porque cada planta produce una semilla, y esa semilla puede estar en una rama del árbol, puede estar hasta en la misma hoja, en una hoja de un árbol. ¿Alguien ha sembrado alguna hoja que haya retoñado, que ya haya pimpollo y se convierta en una plantita?
La hoja de roja.
Exactamente. Variedades de hojas que son reproductorias así por sí mismas. O sea, que llevan en sí la habilidad de reproducirse. La hoja de salvia, la hoja de la malla. Todo es una creación constante, pero en esencia, ¿cuál se dijo que es la comprobación real que Dios nos da, que nos hace partícipe de lo que Él es desde ya? Escoge la vida. Si Dios es vida, coge la vida, orden. Eso es la garantía que Dios le ofrece al hombre. Por lo cual el hombre no puede decir que eso de que Dios existe es una vaguedad, que es algo que otros creen, pero que eso no es así. No. Dios le brinda la oportunidad de ser creador. ¿Cómo? Escoge la vida. Fue la orden que Dios le dio. Esa frase, escoge la vida. Y comenzando con mí mismo, yo debo cuidar mi vida, que Dios me la dio. Yo no vine por mí mismo. ¿Y dónde está la vida? ¿Qué fue lo primero que Dios hizo en la creación?
Vida, después de
Sí, pero la vida es algo etéreo, ¿verdad? Dámelo descriptivamente. Los cielos. ¿Qué cosas son los cielos? En Génesis, en el principio creó Dios los cielos. ¿Qué es los cielos? ¿Qué entendemos de él? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que Dios creó? ¿Qué dijimos?
Su hijo.
No, acá físico, acá físico. Él como físico humano después, porque cuando él vino, él creó, ya había creado la tierra. Dios creó la tierra, pero ya él había creado al Hijo, antes de crear la tierra. ¿Entendemos? Cristo es eterno también. El Padre y yo somos uno. Si el uno y el Padre es eterno, pues Cristo es eterno. Porque Cristo salió del Padre. De la manera que yo salí de mi Padre y de mi Madre. No solo de mi madre, porque mi madre tuvo que buscarse un padre para engendrarme a mí. Aquí estoy, pero otra vez, el concepto creación. Dios le da al hombre la responsabilidad de participar en el concepto de lo que él quiere hacer con el hombre. ¿Y qué cosa es Dios? La vida. ¿Y el mandato cuál es? Escoge la vida. En ese concepto, yo lo entiendo, lo capto así, lo analizo así. Dios le está brindando a mí la oportunidad de entender qué cosa es la vida. Al Dios ordenarme que yo escoja la vida, yo voy a seleccionar, yo debo seleccionar, yo tengo que seleccionar. Estoy usando estos varios objetivos, pero todo es lo mismo. Una grande bendición que Dios el Padre me da como Creador Supremo, Él me da parte de esa supremacía de creación para que yo cuide de mí mismo, que es equivalente a yo cuidar de la creación de Él que hizo en mí. Pero en el proceso Él me dio, ¿qué otra cosa? Algo espiritual, pero el concepto espiritual, pero tiene otro nombre más específico. ¿Qué le dio Dios al hombre? Un elemento muy importante. ¿Qué es esto? La palabra de Dios. ¿Y qué es esto?
La verdad.
Una palabrita de tres letras.
Ley.
Una vocal y dos consonantes. Ley. ¿Qué cosa es la ley en nuestra mente? ¿Qué cosa es la ley? En estos días estoy hablando de un artículo que alguien escribió y alguien lo tradujo. Jim Rector escribió. Muy interesante el artículo. El significado de los dos árboles. Bien interesante, está en español. Y un día quiero traer la computadora, que no se me olvide, la voy a amarrar en la goma del carro, donde sea, en el volante del carro, porque lo tengo allí para leerlo. El misterio de los dos árboles. Bien interesante ese texto que Jim nos dejó. Y está traducido al español. Yo no me pregunto ni a mí, yo no recuerdo si yo lo traduje o si alguien lo tradujo. Yo sé que le he hecho ciertos detalles, ciertos cambios de palabra que son más descriptivas de lo que la fuente en sí dice, pero que todos se comprenden qué cosa es. ¿Qué cosa es los árboles? Los dos árboles, ¿qué cosa es? ¿Y qué cosa es bien y mal? ¿Cuál fue el primer regalo que Dios le dio a los El primer regalo que Dios le dio a hombre fue porque el hombre cuando nace, ¿qué sabe de la ley? Sin embargo, el hombre nace como el efecto de la ley. De no haberse cumplido la ley en la forma por la cual Dios la creó, no podemos ver, ni contestar, ni analizar el detalle cuando un ser humano nace. Todo está en ley. Y la ley fundamental, que Dios se está multiplicando a sí mismo constantemente. Él es creador. ¿Creador de qué? De todo. ¿Qué entendemos por esa frase, creador de todo? De todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Hay un artículo que habla así, esas tres palabras. Ayer, mañana y hoy. Todo el tiempo. El ayer, el hoy y el mañana. Es decir, la profundidad esclarecida de la confirmación o comprobación que Dios nos provee para entender, y que no tendremos excusa. Cuando seamos juzgados, si no hemos cumplido con lo que Dios nos ordena, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? ¿Qué cosa es Dios?
Ley.
Dios es la ley. La ley expresa lo que Dios es. ¿Y por qué Él le dijo al hombre, o por qué razón y cómo Él le proveyó al hombre la oportunidad de participar de esa labor, misión de Dios que es creador, de crear? El hombre puede crear si cumple la ley de Dios. De hecho, lo está haciendo en muchos casos, en la mayoría de los casos, en ignorancia. Pero llega adulto y se va a dar cuenta de la verdad, de que él no se hizo a sí mismo, de que algo sucedió, y va entendiendo la actividad del ser humano y no puede llegar a ninguna otra conclusión sino de que hay algo más allá del ser humano, de lo cual el ser humano puede participar si, ¿cómo? Si le pide al Eterno, le enseñe cómo participar de él, de lo que Dios es realmente. En el texto, esta es la obra, dice, preguntadme de qué. Bueno, del hoy, del mañana y del ayer, o del ayer, del hoy, del mañana, de todas las cosas. Preguntadme a mí, es la orden, es un mandato, preguntadme de estas cosas, de toda la creación, comenzando por el peso, ya en Isaías creo que es. Mire, hablando de Dios, hablar de la creación, hablar de la humanidad, hablar de aquella montaña, hablar de esa verja, de este edificio, todo. Todo es posible por la existencia de ese Dios creador. Sin Él, nada de esto fuera. ¿Cuán profunda es la noción, la realidad que Dios quiere comunicarnos a nosotros? ¿Y de qué cosa? ¿Cuál es la realidad que Dios quiere que nosotros entendamos y que no la olvidemos jamás. Con el mandato de escoge la vida, ahí está. Yo soy la vida, Dios me dice. Y me manda, escoge la vida. Así Dios me hace partícipe de lo que Él es. Él es creador de vida. ¿Y qué soy yo? Yo soy creador de vida. Y yo soy la razón de la misión de mis padres en obedecer la ley de Dios. Porque ningún ser humano nace si no es por ley divina. La ley es, más que todo, entendámoslo, la ley de Dios es invisible. Dios es invisible. Y se puede ver la ley, sin embargo, si le pedimos a Dios que Él se nos manifieste. Que Él me dé entendimiento de qué cosa es la ley. Y creo que ya nos lo ha provisto, es decir, Él, con su ley, nos crea a nosotros. Estamos aquí como el efecto de la ley. Nosotros somos, el hombre es cumplimiento, realidad de la ley de Dios.
Mi primer voto será para mi
hijo. Quiere que el Señor que se calle.
Joven Pedrín, la generación está efectivamente
marcada por la carretera. Es la carretera que cruza.
¿Eso qué cosa?
Esperanza falsa.
Eso que oímos es prueba inequívoca que Dios es real, que Él sí existe. Nadie puede hacer ese ruido por sí mismo, a menos que Dios se lo permita. ¿Y qué día es hoy? ¿Qué fecha es hoy?
17.
Oye, la verdad que la política es lo más lindo que hay. Lo más efectivo para que pueda arder es la política. Porque se requiere del poder divino que le será otorgado a un grupo minúsculo hoy en día, con el cual Dios va a formar un grupo muy especial que va a tener la autoridad de enterrar la política. Ya yo quisiera poder decir cómo participar de, o cómo ir a un entierro de la política. Es muy simple. Busque al líder, o esté pendiente de quién es ese líder que mueve la política, y cuando él muera, vaya a su sepelio y satisfaga su deseo de enterrar la política, porque está enterrando la cabeza de la política. ¿Y sabían que eso está aquí profetizado, que es parte de lo que nosotros vamos a hacer? Ah, viene una fogata grande por ahí. No, ese es un tema muy profundo y detallado, y hay que explicarlo con detalles y el orden que ha de suceder, porque de otra manera nos perdemos la real contestación a la realidad de lo que es, ¿qué cosa? De lo que es el fuego. El fuego así para nosotros es destrucción, que se queman las cosas y se destruyen, pero es volver la parte de la creación a su estado original. Y toda la creación que conocemos fue hecha ¿de dónde? Del polvo de la tierra. ¿Y de dónde creó Dios la tierra? Una pregunta que muchos religiosos no han podido contestar. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? ¿Dónde, cómo la manifestó él, esa primera creación? Génesis 1. Los cielos. ¿Qué cosas son los cielos? Aire. El espacio del aire. ¿Y qué hay en el aire? ¿Qué cosa es el aire? El aire es, eso es que le dice, espíritu, pero espíritu viviente, espíritu que da vida. El aire fue lo que Dios utilizó para inyectarle, entre comillas, o ponerle, más corrientemente dicho, con el campo de agua, a ponerle una inyección al hombre. Dios crea a Adán y le pone una inyección de espíritu. Espíritu, dice, y sopló en su nariz. Ahí está, bien claro, Génesis 1. Dios está constantemente creando de una fuente original que él hizo. ¿Cuál es esa fuente? Su Hijo Jesucristo. Quien dijo, el Padre y yo somos uno. Pues el Padre crea un ser como él, de sí mismo Dios saca un ser idéntico a él, con los poderes de él, para demostrarle al hombre la realidad de quién es Dios. Porque él le otorgó al Hijo toda autoridad, me es dada en los cielos y en la tierra, Dios Cristo, en su relación con el hombre y toda la creación física. Pero él como que separa algo, porque por allá en cierto lugar dice que el Padre es menor que yo, ¿verdad? Ah, mayor que yo, el Padre es mayor que yo en autoridad. Pero en espíritu, Cristo es porción del Espíritu del Padre, la misma cosa. Ah, que luego se volvió carne, por determinación del Padre. O sea, es conocimiento bien simple para nosotros, debe serlo, si es que queremos entenderlo y aceptarlo. Pero este libro nos habla en términos bien simples, muy humanos, muy físicos, para entender qué cosa es Dios y cuál es el propósito que Él tiene en mente al crear al hombre. ¿Cuándo fue que Él creó al hombre? ¿Cuándo Dios creó al hombre? Allá en la eternidad Él creó al hombre. ¿Dónde, cuándo y cómo? En su mente. Y su mente, Dios la transformó en un ser físico y simultáneamente espiritual, porque aquel Hijo, Jesucristo, era espíritu y carne. Espíritu y tierra. O en otras palabras, un ser perfecto. Que es la evidencia que Dios quiere y nos provee para que creamos quién es Dios, qué cosa es Dios, y más que todo, qué propósito tiene Dios para cada ser humano que conocemos, que vemos por doquiera. ¿Y qué significa esto? Bueno, que el hombre es entonces directa y expresa manifestación real de que Dios sí existe, de que es todopoderoso, porque ningún ser humano puede crearse a sí mismo o de por sí que salga otro ser humano. No. Dios los crea como una pareja. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué debo entender con ese concepto de que Dios es una pareja? El Padre y yo somos uno, dijo Cristo. Una pareja igual, idéntica, en perfección, en espíritu, en todo. Todo hay, todo, toda cosa, todo algo que describa la característica de Dios, el Creador, eso también es Cristo. El
ya,
yo soy.
Ya Dios es una familia. Al Padre.
Ya es. Pero es un ejemplo espiritual de la familia que Él está creando. Una familia, hay que decirlo con claridad. Dios está creando una familia, sí, pero es una familia espiritual. No nos detengamos. Ah, Dios es una familia. Sí, una familia espiritual. Dios está creando una familia espiritual al proveerle porción de su espíritu a seres que llama y a quienes le ha dado una porción de su espíritu, pero, de su espíritu, pero mínima. Una porción mínima en la mente del ser humano que viene siendo entonces, ¿qué cosa? ¿Equivalente a qué?
Garantía.
Garantía y además de garantía. ¿Qué vemos? ¿Qué es lo que vemos? Creación. Víctima de la creación. ¿Cuál creación? La creación total. Eso es Dios. No me pregunten, porque no hay, yo no tengo contestación. Ya Dios, ¿quién lo creó? ¿Se crearía Él a sí mismo? Yo no sé. Pero eso es algo que yo le voy a preguntar a Él. Si yo permanezco fiel en atender la garantía que Él me ofrece de por qué Él me creó y para qué Él me creó. Y Él me creó para que yo hiciera qué cosa. ¿Cuál fue el mandato? Escoge la vida. Escoge la vida. Tres palabritas simples. Qué mucho. Qué gran profundidad hay ahí. Escoge la vida. Esa es la oportunidad que Dios le provee al hombre de ser partícipe de lo que Él es. Y Él es vida. Pero un tipo de vida, porque hay diferentes tipos de vida. Hay vida animal, vida vegetal, vida tierra, material, y hay vida espiritual. La vida de las vidas, podríamos decir eso. Él es creador de la vida. Ni siquiera, ¿cómo es? Singularizarlo, o más bien pluralizarlo. No hay que pluralizarlo. Dios es la vida, simple. No que Dios es, Dios es las vidas. No, Dios es la vida, muy simple. Conceptos que Dios nos ofrece como garantía de su existencia. ¿Quién puede crearse a sí mismo? Nadie. ¿Cuántas cosas hay que el hombre no puede hacer? Muchas. Pero hay muchas que sí él puede hacer. ¿Cuáles muchas? Yo en casa hago muchas cosas, cumpliendo con ese poder que Dios me da o autoridad que me provee. ¿Y qué hago yo? ¿Qué cosas yo hago que me dan a mí la satisfacción de poder creer que Dios es un ser que existe, ha existido y existirá, y que yo soy un hijo de Él, porque nada puedo hacer sin que Él me provea a mí del conocimiento, la habilidad y todos los detalles necesarios para yo, digamos, comerme un plátano maduro asado al horno. Una cosa simple, que lo hacemos con frecuencia. Yo puedo buscar la semilla, sembrarla y fertilizarla. ¿Y qué más? ¿Hacer qué cosa? Debo ejercer paciencia, porque tengo una seguridad de que esa semilla que yo planté, ¿de dónde la obtuve? ¿Qué evidencia tengo de la realidad de esa semilla, el fruto que produce? ¿Cómo yo la cuido y veo cómo prospera? Si es una semilla, digamos, de arroz, por ejemplo, un granito bien pequeñito, yo puedo proveer sembrando y ejercer, sobre todo, un elemento muy esencial. No, el hecho de encontrar un granito de arroz y sembrarlo, ya eso está la fe ahí explícita. Pero necesito paciencia. Y la paciencia me va formando a mí. ¿En qué? En comprobación de que Dios existe. ¿Por qué? ¿Por qué yo espero? ¿En qué consiste mi paciencia? ¿Cómo yo ejerzo esa paciencia que Dios me da? ¿Me enfurezco yo porque mi semilla que sembré no germina rápidamente? ¿O si es una plantita, una semilla de plátano, por ejemplo, que siembro, porque no prospera rápidamente? Tengo que tener paciencia. Eso sí, proveerle a esa semilla el elemento necesario para que siga creciendo, germine, florezca y me dé el fruto. Paciencia. En toda actividad en que el hombre está envuelto, está el elemento, la paciencia. Para dormir hay que ejercer paciencia. Para comer hay que ejercer paciencia. Para decir la verdad hay que ejercer la paciencia. ¿Cómo? ¿Cómo ejercemos paciencia para confrontar la verdad o determinar qué cosa es la verdad? Bueno, obedeciendo la ley de Dios. ¿Quién es la verdad? Y esa verdad Él me la transmite a través de su ley, porque Dios es la ley, la autoridad suprema. Esta palabra es solamente la explicación literal para el ser humano de quién y qué cosa es Dios. Y este libro dice que Dios es todo, todo en todo. Y usa la frase, Dios es todo. Entonces, yo debo esperar a que Dios se manifieste de alguna manera, que yo pueda comprobar que Dios es real, que Él sí existe. Y eso Él me permite a mí que lo haga al ofrecerme Él a mí la oportunidad en su ley. Cuando me dice, escoge la vida. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué es lo que Él me está ordenando? Que tenga paciencia, que le pida a Él entendimiento, que espere pacientemente a que Él me provea ese entendimiento. ¿De qué cosa? Bueno, de quién es Él y de por qué y quién soy yo. En esencia, debemos comprobarnos a nosotros mismos, porque en hacerlo así, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo en práctica la paciencia, porque tenemos que esperar al pedirle a Dios que me otorgue a mí el conocimiento de la paciencia y cómo ejercerla y demás. Yo no tengo paciencia para ciertas cosas, Y a veces es un algo que sale así de momento, muy fortuito. Ay, Dios mío, dame paciencia. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Yo la he tenido muchas veces. Ay, Dios mío, dame paciencia para esto.
Pero lo que está pidiendo es adversidad. ¿Ah? Cuando uno pide paciencia, lo que está pidiendo es adversidad. Porque la adversidad es lo que produce paciencia.
Yo no lo diría así, René, que pedir paciencia es pedir adversidad.
Bueno, uno
yo lo digo de otra manera, más bíblicamente. Yo estoy haciendo lo que mi Dios hizo por mí. ¿Y qué fue lo que Dios hizo por mí? Recordemos que Dios, Cristo y Dios son uno, ¿verdad? El Hijo y el Padre son uno. Cuando digo lo que Dios hizo por mí, estoy hablando de los dos que son uno. Ese uno hizo por mí algo. ¿Qué fue lo que qué es lo que Él hizo y quiere que yo haga? La determinación es, o más bien la orden, el mandato. Escoge la vida. En ese mandato, analizándolo profundamente, Dios nos está ofreciendo la oportunidad de entender con gran profundidad quién es Él, porque Él es la vida. Y si yo escojo la vida, ¿qué debo hacer? Pedirla. Y después que la pida, ¿qué? Ejercer paciencia. Esperar hasta que Dios me la otorgue. ¿Y cómo es que Dios me otorga a mí lo que yo necesito? Toda verdad. Dios es la verdad. Y todo Él se está dando a sí mismo a mí. Como se dio a sí mismo a su Hijo Jesucristo. Para todo lo que Cristo hizo y habló, todo Él siempre en su mente consultaba con su Padre. Mentalmente. Pero para favor nuestro, Cristo vino y Él lo expresaba en palabras humanas, en comunicación. Todo lo que Él hacía o iba a hacer, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y todo Él lo resumió, ¿cómo? Cuando dijo, el Padre y eso no es uno. ¿Por qué Cristo pudo decir, el Padre y yo somos uno? Porque el Padre le dio a ese Hijo entendimiento claro de quién era Él. Y por eso Él dijo, el Padre y yo somos uno. O sea, hay razón para cuestionar, o sea, interrogar, formar un interrogante de todo lo que Cristo hizo. Todo lo que habló, todo lo que Él hizo. Podemos y debemos formar un interrogante. Porque ello equivale a qué? En ello Dios me da la oportunidad a mí y a cada uno de nosotros de comprobar que Él existe. ¿Y cuál es la comprobación que Él me da para que yo crea que sí, que Él es real, que existe? Que yo tome la decisión, que yo sea partícipe de esa mentalidad del Padre Creador. Por eso Cristo dijo, el Padre y yo somos uno. ¿Y qué está haciendo el Padre con nosotros? Uno con ellos, por expresado bíblicamente. Dímelo más bíblicamente. Esa es la clave, la hemos repetido aquí mucho en estos días. El apóstol Pablo fue escrito, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hoy Cristo está siendo formado en nosotros. Y lo ha estado ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo existimos nosotros? Desde la eternidad. Dios es eterno. En la eternidad, allá Él tomó la decisión de crear al hombre y que el hombre fuera una reproducción de Él mismo, de sí mismo. ¿Y lo manifestó cómo? En su Hijo Jesucristo. ¿Y quién era Cristo? Cristo era un ser dual. Era espíritu y carne. Más espíritu que carne. En el sentido de que Él entendió y obró en perfecta armonía con lo que el Padre es. Y el Padre es todo. Por eso le digo, el Padre y yo somos uno. Es decir, somos uno en todas las cosas. La creación, la manifestación, la tierra, el fuego, los árboles, las palmas, el agua, el ¿cómo es? El calor, el frío. Y por ahí en estos días viene el frito, ya de noche está llegando. Anoche yo sentía algo como estaba lloviendo, porque llovió bastante en la tarde, mayormente ayer, por casa, en mi área. Y yo busqué mi cobija. Cobija que es lo que llamamos acá en Puerto Rico mi frisa, pero la frisa en Sudamérica es mi cobija. Es una cobija, ¿o? Una cosa que te provee protección contra el frío. Y hay cosas que me proveen protección sobre el calor, otras cosas. Bueno, yo me acuesto muchas veces en el tiempo de verano, hay calor. Lo que yo uso es una sabanita siempre. Ah, pero me provee cierta protección, comodidad en la cama. Si acaso vuela un mosquito que se haya escapado y entrado por donde no debió haber entrado, y si la sábana me cubre a mí bien, pues eso me ofrece la protección. Pero me da un calorcito si viene una brisa que me enfría. ¿Y qué es lo que más nos enfría a nosotros? Hay algo que nos enfría de una manera increíble, tanto física como espiritualmente. Concepto espiritual. El espíritu nos enfría y nos calienta. ¿Cómo nos enfría el espíritu? Bueno, con ello cumplimos la ley. ¿Cómo? Porque al no obedecer la ley, soy víctima de la penalidad de la ley. Entonces, yo nací, fui creado ¿para qué? Para cumplir la ley. La ley duerme conmigo, o yo duermo con la ley. Debemos mirarlo así. ¿Por qué dormimos? Ah, porque técnicamente la creación, Dios nos hace que hay un tiempo de actividad y hay un tiempo de reposo. ¿Y eso lo vemos dónde? ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? Lo primero que Dios hizo. Los cielos y la tierra. ¿Qué es eso? ¿Qué entendemos por los cielos y la tierra? Una sola palabra que hay que describe los cielos y la tierra. El aire y el agua. Dios es creador de todo, ¿verdad? Dios creó los cielos. De eso que estamos hablando. ¿Qué entendemos por los cielos? En los cielos vemos que lo primero que hay es ¿qué cosa? Lo dijimos hace un momento atrás. No lo captamos. Por eso con las grabaciones que se puedan repetir. Dios determina hacer qué cosa. ¿Y qué cosa es el hombre? Hay un hombre que se llamó de otra manera, pero llevando ese nombre. No fue Adán. Yo y el Padre somos uno. Un ser humano, pero también dual, espíritu y humano, una combinación de espíritu y materia. O sea, una combinación de lo espiritual con lo material. Dios creando ¿qué cosa? ¿Qué dijo Cristo con respecto del Padre? Él y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Dios creó otro Dios. ¿De dónde? De sí mismo. Igual a Él. Perfecto, igual como Él. Nada diferente fue Jesucristo del Padre, excepto en el propósito de Cristo en la tierra, pero que sí el Padre estaba manifestado. ¿De qué manera? Cristo fue creado y enviado a la tierra por el Padre Creador. ¿Cuándo? Todo lo primero que Dios creó en su mente. Un constructor decidió construir este edificio. Pero ese constructor tuvo que hacer algo primero. ¿Qué fue lo primero que este constructor tuvo que hacer? Diseñar. ¿No? En su mente él tuvo que pensar qué hacer, para qué hacerlo, por qué hacerlo, cómo hacerlo, etc. Detalles específicos de hacer algo, actividad. El hombre tuvo que hacer todo eso, ¿verdad? No. Nada hay en esta creación sin un contenido espiritual. ¿Y cuál es ese contenido espiritual? La presencia de Dios. Dios está en todo. Yo a veces voy, me pongo a ver a mi Gussie, mi perrito, y él muy sinvergüenza, pues tiene algo que yo voy, le lo llamo algo y viene rápidamente, que le rasque la barriguita. A él le gusta eso. Y él me busca para que le haga eso. Es decir, que se establece una relación muy estrecha. Yo con mi Gussi me favorece con él, así jugando con él, rascándole la barraguita. Pero él hace algo antes. Cuando regresamos allá de Rincón, al verlo rápidamente, a menear su colita, como eso. Con ello, ¿qué me está diciendo Gussi? Yo estoy aquí, yo estoy vivo, te estoy esperando, gracias por venir. Todo eso es lo que estoy diciendo. Y ahora quiero estar contigo, y dele, y dele, y dele al rabito. Y la secretaría de oferta que se va a portar bien y demás. Y muchas veces lo hace. El perrito ya entiende lo que le digo muchas veces. A veces no, pero a veces sí. A veces él se satisface con la comida que Aurea le prepara, muy bien, y deja cierta cantidad, porque Aurea siempre le deja su poquita de comida extra, ¿verdad? Por si acaso. Pero él come, se satisface y se va. Yo le digo, Gussi, mira, déjate comida, ve, come, ve, come. Pero ciertas veces yo le digo, Gussi, déjate comida, ve a comer.
y va y huele, se regresa. Gusi, te hicieron esa comida para que la comieras, cómetela. Y va y se la come, y empieza a comérsela. No, él entiende muchas cosas que yo le digo al ver lo que hace, al yo hablarle. Pero siempre, no importa lo que yo haga con él, hablarle, no hablarle, encontrarlo así con él, esa colita, la mueve, mueve la colita. Indicándome, aquí estoy yo. Yo soy, yo existo. Y además, él me expresa el cariño que él tiene para conmigo. La alegría que cuando regresamos, esa alegría con su rabito. Rápidamente la colita volviendo. Y me le acerco yo y se voltea para que me saque la vacuna. Primero por aquí debajo del cuello, y ahí es que se voltea. No, aprendemos con la creación cantidad de cosas. Y para eso él nos dio los animales. ¿Qué hizo Dios primero? Los cielos y la tierra. Los cielos, sabes que hay los cielos. Luego hizo Adán. Y le dijo, mira Adán, aquí están los árboles, los pajaritos, mira, las aves, esto. Disfrútalo todo. Dios le entrega una creación prácticamente completa en cuanto a lo que Adán necesitaba como ser y para cumplir el propósito de Dios. Dios se lo dio. Dios se lo dio a Adán. ¿Cómo? Dios le habló a Adán. Dios le habló a Adán. Eso me dice a mí que Dios hizo un ser bastante parecido a Dios mismo, a Él mismo. Un ser que oye y habla. Y hace otras cosas. Con solo analizar la creación de manera detenida, pero con cierta profundidad y, sobre todo, con toda opacidad. Suficiente paciencia y determinación de por qué lo hago. ¿Y cuál debe ser esa determinación? Bueno, entender y aceptar que Dios es lo que Él es. Y eso es lo que Dios quiere que yo siempre entienda y capte en mi mente, que Él es. Por eso dice, yo soy, ¿qué cosa? El que soy. Y ese es su nombre, yo soy. Yo soy el que soy. Esas son palabritas que leemos en la Biblia, pero ¿cuánta profundidad hay en una frase breve? La creación, dos letras, dos palabras. La creación, hablar de la creación. ¿Cuán inmensa es la creación? Bueno, tan inmensa que jamás el ser humano, como lo somos ahora, carne, podrá entender totalmente qué cosa es la creación. Pero Dios está haciendo qué cosa con nosotros. ¿Qué es lo que realmente quiere hacer? ¿Y qué cosa es eso? Él es vida. ¿Y qué nos pide Dios con respecto de la vida? Que la seleccionemos, que tomemos la decisión. Quiere decir, es lo que yo veo en el concepto, que Dios nos está haciendo partícipes de lo que Él es. Él es creador. Él me dio la creación para que yo determine, analizarla, y en el análisis de la creación Él me va a proveer de entendimiento de por qué y para qué aquella palma está sembrada allí, es el con la hoja de color que es y por qué es así, el bambú más allá. Hay cantidad de información que todavía no tenemos, como hemos analizado detenidamente con respecto de la creación. Pero una cosa sí, Él nos provee de inmediato, de lo primero que Él hizo, ¿Y qué fue lo primero que él hizo? ¿Qué fue lo primero que él creó? Génesis 1:1, ¿verdad? Los cielos y la tierra. De los cielos, ¿qué hizo él? Un lugar muy necesario para el ser que iba a crear oportunamente. Y le crea aves, diferentes variedades, y luego crea al ser humano, luego crea a Adán, ¿o sí? Todo Dios lo creó en su mente desde antes de realizarlo. ¿Cuán poderoso es Dios? ¡Ah! ¿Cuán todo es Dios? Cuando hablamos que Dios es todo, ¿hasta dónde llega nuestro pensamiento? Debe llegar hasta el concepto de que, mire, nosotros somos lo que esta palabra nos dice, o más bien el Padre Creador escribió esa su palabra expresando lo que había en su mente, y él dice claramente respecto de nosotros: vosotros sois dioses. Yo puedo hablar de la Biblia de esta manera, ¿y qué es lo que estoy haciendo? Estoy simplificando la escritura al leerla en el contexto de lo que Dios ha puesto en mi mente. ¿Y qué ha puesto Dios en mi mente? ¿Cuál es ese contexto? Esa porción de espíritu que Él me ha dado. Porción que Él me dio desde el momento de la gestación de mi persona en el vientre de mi madre, entendemos de estas cosas, pero todo se inició en la mente del Padre, quien determinó allá en la eternidad crear para sí, ¿qué cosa? Una familia. ¿Y qué entendemos eso de una familia? Bueno, un grupo de dioses, como Dios es Dios. Y por eso Él nos confirma esta palabra, diciéndole al hombre, a todos los humanos: vosotros sois dioses. Aquí está. Hay muchas maneras de leer este libro. Y una manera es de abrir la página, ponerme a leerla. Y yo puedo leer, sí, cómo no. Pero yo necesito entender lo que esa palabra me dice, y eso viene entonces con el factor creación. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros? Todavía no hemos sido totalmente creados aún. Dios está en el proceso de crearnos, y el otro día llegamos a esa conclusión, ¿verdad?, que estamos en el proceso de gestación, pero no hemos nacido. Hay lo que también llamamos el concepto gestación, la oportunidad del empadronamiento, la oportunidad de la formación de un ser que ya se formó, ¿cuándo y dónde? En la mente del Padre. ¿Desde cuándo? ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? Él determinó revelarse a sí mismo en y con toda su creación. Y toda la creación tenemos que analizarla descriptivamente, es decir, que hay que utilizar ciertos términos para describir, aquella montaña, ¿qué es aquella montaña? ¿Qué es ese ruido que yo oí por ahí ahora? Por allá hubo otro ruido, ¿qué es aquello? ¿Ese color verde, qué es eso? ¿Ese color amarillo de aquella planta, qué es? Todo en la vida requiere análisis. Y para eso Él nos da su mente. Porque en su mente Él, ¿qué es lo que Él está haciendo? Otro término en lugar de crear. estamos en el concepto de aún, concepto de gestación. Estamos siendo estados y Dios nos da su espíritu, una porción de su espíritu. Primero, ese espíritu de Él en la mente humana, pero a bregar con las cosas físicas. Posteriormente, Él me da vida, yo crezco, llego a cierta edad, entre otras personas como yo, pero Él determina en su plan de todo ese grupo de personas que va a ser, ir seleccionando en forma progresiva un determinado número con el cual va a crear una familia, un pueblo para sí. Que este libro lo llama, Cristo lo dijo, mi iglesia. ¿Qué cosa es la iglesia? Bueno, la iglesia con la cual Dios está manifestándose a sí mismo, cumpliendo el propósito por el cual Él creó todo lo que conocemos en el concepto de creación, comenzando obviamente con y en nosotros mismos, porque nosotros somos parte de esa creación. ¿Qué tipo de parte? Nosotros somos dependientes de toda esa creación. Aquí dependemos de aquel árbol de bambú, el árbol de fruta, cual sea él, de mango hay uno por allá, una palma de coco, o lo que sea también. Cada planta, cada árbol tiene su propósito. Se clasifica ese propósito, se distingue obviamente por el fruto que produzca. De igual manera el ser humano. Cada uno de nosotros es una planta del Padre Creador, y que Dios quiere hacer de nosotros seres como uno que Él nos envió como ejemplo, para que creyéramos primero que Dios es real, que Él existe y que Él cumple lo que promete. Y la promesa de hacer el hombre es crear una familia para sí. Dios está en el proceso de gestación de esa familia. ¿De qué manera, dice la Biblia, en el factor tiempo? Hemos hablado aquí, he explicado ese texto, habla de generación en generación. Y ese texto, esta es la obra, ¿verdad? De generación en generación, como Dios ya va adelantando su obra. Dios no ha terminado todavía su obra. ¿Y cuál es la obra principal, fundamental de Dios? Su familia, nosotros. ¿Para qué? Para ser tal como el Padre que nos ha creado y nos está creando, para que seamos hijos de Él. O sea, que podamos decir, como Cristo dijo, yo y el Padre somos uno, porque nosotros seremos una duplicidad, repetición exacta del Hijo Jesucristo. Espíritu, pero espíritu que lleva todas las responsabilidades del Padre Creador. Esa frase que cuando dice Cristo, yo y el Padre somos uno, a mí todavía yo no le he encontrado una final explicación del significado de la misma. Porque primero que nada, ¿cómo dice? El Padre y yo somos uno, ¿es? ¿O yo y el Padre somos uno? Bueno, para Cristo es lo mismo, pero si Él dice, yo y el Padre somos uno, Él se está poniendo en primer orden. Acá los humanos no hacemos así, primero es el otro, porque el otro yo, soy el otro, es otro yo, Cada uno de ustedes es otro yo. Yo soy uno de ustedes para Dios, porque es lo que Él está llevando a cabo, y en eso Él está ocupado constantemente. Él no ha concluido con su creación. Nos dejó, nos trajo, nos dio una muestra perfecta de lo que Él quiere hacer con y por nosotros. ¿Y dónde está ese amor? ¿Dónde está la garantía de esa bendición que Él nos da, que Él es amor? En la orden que Él nos da. Escoge la vida. Es una determinación que nosotros tenemos que tomar. Algo que tenemos que hacer por orden divina de Él. Tenemos que decidir querer ser como Dios es Dios. Con ello el Padre está brindándonos la oportunidad de entender cómo es que Él nos ve a cada uno de nosotros. Él ve a cada uno de nosotros un ser como aquel que nos envió como modelo, ejemplo perfecto, su Hijo Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo en sus escritos dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros, jamás concluiremos explicar la explicación de esa frase de hasta que Cristo sea formado en vosotros, porque eso sucederá un grupito cuando Él venga. Dime el texto para leerlo aquí.
Filipenses 1:6. Dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta que Cristo
sea manifestado. Hasta que Cristo se manifieste. Vuélvele otra vez el texto.
Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo.
Dios no ha terminado con su obra de creación. Con su profesión de creador, Él es creador eterno. Por la eternidad, Él continuará creando. Lo único que Él nos manifiesta en su amor, ese amor de Él, nos ofrece evidencia de lo que Él quiere hacer en y con nosotros, lo cual está haciendo ya. Estamos en el proceso de gestación, es decir, Él nos está formando en lo que Él quiere hacer de nosotros, seres como Cristo, hijo de Él. Y cuando Cristo dijo: el Padre y yo somos uno, seremos uno con el Padre, junto con el Padre. ¿Y qué profesión tendremos allí? La profesión, nos allí magnificaremos en el concepto de multiplicaremos, de multiplicidad, la creación, la profesión divina, la del Padre. Él es creador ¿de qué? De todo lo que todavía no ha sido creado realmente, pero sí ya ha sido creado en la mente del Padre. Hablamos aquí de esta estructura, que fue lo primero que debió haber hecho, quizás se hizo el que construyó este edificio, en su mente, diseñar cómo hacer, qué hacer, con qué hacerlo, dónde hacerlo, para qué hacerlo. Y sobre todo lo último, para qué hacerlo, propósito. ¿Cuál es el propósito que tú tienes para su creación, el hombre? El hombre es la creación maestra del Padre Creador. ¿Qué propósito tiene el Padre en el hombre?
Entregarse al hombre para...
creando al hombre seres como Dios es Dios creador. Es decir, Dios continuará creando, porque Él es autoridad suprema. Cristo no hizo nada sin el Padre. Es decir, el Padre y yo somos uno. Yo de mí mismo nada puedo hacer. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ah, dichos ahí, de letra, papel ahí con de letras en negro, pero mire el significado de ello, la explicación de ello, el análisis de ello, profundo. Estamos hablando de un concepto que, en una palabra, debemos entender la descripción completa. Estamos en el tiempo de concepción de qué cosa. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nosotros? Él está creando con nosotros eso que Él es. ¿Y qué cosa es Él? Él es, aquí lo llama el Eterno. Él es la eternidad. Eso es lo que Él está haciendo con nosotros. Creando, manifestando realmente, literalmente, su mente, su propósito de creador. Él está creando con nosotros seres como aquel modelo, ejemplo que nos envió, seres perfectos, como Cristo es perfecto, no como Cristo fue perfecto. No, Cristo no fue. Cristo es ayer y hoy y mañana. Cristo es la eternidad expresada por voluntad del Padre, autoridad suprema. Bien, de todo eso podemos continuar hablando porque nunca se agota esto. Y cada vez vamos a ir de mayor profundidad en la medida en que el Eterno nos provea entender estas cositas que Él, muy de su profesión como creador, nos está regalando cada vez que nos reunimos. Y no solo cada vez que nos reunimos, miren, en cualquier lugar que estén.
Y el inconsciente, creo que él entra en este tema también. En Colosenses 1.16. Dice, por eso crea todas cosas. Las que hay en los cielos y en la tierra, visibles o invisibles.
Y las que vendrán, ¿verdad? O sea, las que son, o sea, no, las que fueron, las cosas que son y las cosas que serán. Colosenses, ¿sí?
Colosenses
1.16. Porque en Él fueron creadas la mitad de las cosas, de lo que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, fueron creadas por medio de Él y para Él, ¿verdad? Así algunas personas leen, pero yo no estoy leyendo correctamente lo que dice Colosenses 1.16. ¿Qué quiere decir ese versículo? Leámoslo otra vez y que describamos en la mayor simplicidad posible. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Dios es preeminente en todo. Es el concepto que explica la profesión del Dios a quien debemos adorar en la medida que Él nos provea, porque de nosotros mismos no podemos establecer en qué medida voy a adorar a Dios. Él nos indica y lo resume tan simplemente: escoge la vida. Y si es la vida, pues escogen a mí. Que Dios nos ayude a entender, que nos dé cada día más y más de estas cosas, porque mire, hay mucho que todavía no entendemos. Dale, nos despides.
Santísimo Padre Celestial, Dios tu Hijo y Verdadero, gracias te damos por el reino.
por la oportunidad que nos diste que nos dará a otras personas de diferentes partes del mundo de congregar, Señor, y estar delante de tu presencia. Gracias por todas estas verdades, Padre Santo, que aún para nosotros, Señor, no nos es fácil entenderlas a cabalidad como quieres, pero por lo menos nos das una pizca de este Espíritu, Señor, para que nosotros vayamos disfrutando de esta cena inmensa que tú tienes preparada para nosotros, Señor. Te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor, por el Espíritu que nos da, que nos guía hacia toda verdad. Manténnos firmes, Señor, en respeto, y que podamos seguir hacia adelante, firmes unos por los otros, en amor verdadero, Señor, como tú nos mandas cada día. Te pedimos por todos los hermanos alrededor del mundo, Señor, que los bendiga, los proteja, que sane a los enfermos, y que, Señor, permita estar aquí nuevamente el próximo sábado para venirte a honrar y alabar santo nombre. Todas estas cosas te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor y Salvador de Cristo. Amén.
Que así sea. ¿Será aquí que nos reuniremos? ¿Hay una arañita por ahí? No te vi. No me dio sed, chino, no me dio sed.
¿Qué yo bebía? ¿Mm? Ahí tiene que traducir.